Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Que el Partido Popular descarte a Vox para futuros pactos de gobierno es irresponsable, así lo ha asegurado hace unos minutos aquí en Herrera en COPE Pepa Millán, portavoz de los de Santiago Abascal en el Congreso. Acusa a los populares de vender la piel del oso antes de cazarlo y cree que Alberto Núñez Feijóo está cayendo en el mismo error que en las pasadas elecciones generales de 2023.
Nos sorprende muchísimo que se adelanten a ese escenario, que vendan la piel del oso antes de cazarlo y que den esto por ganado, porque entre otras cosas están demostrando no conocer todavía a quién tenemos enfrente. Y Sánchez y sus socios han demostrado estar dispuestos a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Es decir, que aquí nadie nos garantiza que esté todo ganado.
Mientras tanto, el Partido Popular sigue su camino de unidad después del Congreso. Esta tarde, Feijóo va a presidir la reunión de los grupos parlamentarios populares en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Antes, está prevista otra reunión, la del Consejo de Ministros, como cada martes. La primera, después del polémico Comité Federal Socialista y en vísperas de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar cuenta de los casos de corrupción que cercan al gobierno. Ricardo Rodríguez.
Los escándalos nos han reventado, admiten en el PSOE mientras esperan ases en la manga de Pedro Sánchez, que busca en su comparecencia extraordinaria la enésima salida a una crisis que se resiste a contemplar como definitiva. El entorno presidencial ya alimenta de nuevo la ambición para llegar al hemiciclo mañana con un paquete potente de medidas en todos los frentes, tanto públicos como privados. En Ferraz quieren dar por hecho el respaldo de los socios, empezando por Sumar, que apuesta por crear una oficina anticorrupción. De hecho, llaman a notar que los costaleros eluden hablar de someter al presidente a una cuestión de confianza, aun cuando marquen distancias para evitar achicharrarse con los socialistas. La Moncloa admite que Sánchez necesita salir reforzado del Congreso. Este miércoles es clave, deslizan desde su entorno.
2.500 hectáreas arrasadas es el balance que deja a esta hora el incendio en el Parque Natural del Sports en Tarragona. La Generalitat ha movilizado a personal libre de guardia y ha solicitado también la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. ¿Cuál es la situación? Última hora, Yolanda Canales.
La situación continúa siendo muy complicada. La consejera de Interior, Nuria Parlón, habla de horas críticas y, de hecho, se ha ampliado el confinamiento a dos municipios más, Pinell de Brai y Prat de Comte. En total, más de 2.000 personas están afectadas por esta orden de confinamiento. El fuerte viento está dificultando los trabajos de extinción y tampoco ayuda la difícil orografía. Las llamas han saltado el Ebro por algunos puntos, pero sí se ha conseguido un objetivo fundamental, que el fuego no vaya hacia la Sierra de Cardó. Trabajan en la zona casi 300 efectivos de bomberos, un centenar de militares de la UME y también se van incorporando ya los medios aéreos.
Sin salir de Cataluña, también contamos que los Mossos de Escuadra han abatido en la pasada madrugada a un hombre que presuntamente había asesinado a otro tras atrincherarse en una casa de Caldetenes en Barcelona y posteriormente ha abierto fuego contra los agentes, 5 de los cuales han resultado heridos, 3 de ellos de gravedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la suerte sonríe a Sinner para meterse en cuartos de Wimbledon, que hoy, por cierto, va a disputar Carlos Alcaraz, Bruno Casar.
Sí, el italiano estaba contra las cuerdas, perdiendo 2-0 ante el búlgaro Dimitrov, que con empate a 2 en el tercero tuvo que retirarse por lesión de un partido que estaba dominando y del que Sinner, pese a su pase a cuartos de final, no toma como una victoria.
Honestamente, si hubiera una posibilidad de que jugara la siguiente ronda, se lo merecería. Pero ahora, sobre todo, lo que le deseo es una rápida recuperación. Ha tenido muy, muy, muy mala suerte. No tomo esto como una victoria en absoluto, porque lo que ha sido es un momento muy desafortunado para todos los que lo hemos presenciado.
Sinner, que por cierto acabó con molestias en el codo, iba a pasar pruebas médicas, aunque el protagonismo es para Carlos Alcaraz, que a eso de las 4:30 de la tarde va a buscar el pase a semifinales de Wimbledon ante el inglés Cameron Norrie. Y a las 9, tiempo de juego, vamos a conocer al primer finalista del Mundial de Clubes, Chelsea-Fluminense. Para mañana dejamos el Real Madrid-Paris Saint-Germain y un apunte en el Rayo Vallecano, renovado una temporada más, el capitán Óscar Trejo.
Gracias, Bruno. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Tenemos a esta hora de la mañana dificultades para circular en la autovía marítima en Gran Canaria, en sentido sur desde el Hospital Insular hasta el Chorrillo, la circunvalación Gran Canaria 3 desde La Paterna hasta Tamaraceite, y en la Gran Canaria 2 en el túnel de Julio Luengo. En Tenerife, tráfico normalizado, algo de retención en la Tenerife 1 a la altura de las Chafiras. Y te cuento que un niño de 10 años resultó herido de carácter moderado durante este lunes por la tarde tras precipitarse desde un balcón a la calle Las Galletas, en Arona, en el sur de Tenerife. La Guardia Civil investiga si el pequeño se lanzó al vacío para huir de un supuesto caso de violencia doméstica por parte de un familiar directo. Y a las 9 de la mañana, en estos momentos, comienza la reunión, encuentro entre Fernando Clavijo y representantes del Comité de las Regiones de la Unión Europea para trazar una estrategia conjunta para la gestión de los menores migrantes no acompañados. Hoy, Tony Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En Firga, los partidos hoy gobernantes, PSOE, Unidos por Gran Canaria, Coalición y PP, pactaron que si rompían se indemnizaría con 60.000 euros. Al inicio del mandato, a un compromiso por Firga, estaba en la órbita de Nueva Canarias y, por ende, todos pactaron contra Jaime Hernández, que no solo era otrora el regidor, sino además se quedó a pocos votos de la mayoría absoluta. Eso propició que el resto de fuerzas aprovechasen el momento para desplazar a Jaime Hernández. Hoy, Compromiso por Firga ya no está ligado a Nueva Canarias, sino que se ha ido con Teodoro Sosa. Y a la postre se agita la posibilidad del pacto con Coalición Canaria, pues Teodoro Sosa tiene que recuperar poder institucional en el norte de Gran Canaria, tras la pérdida de Guía y a Gaete. A fin de cuentas, todos acabarán compartiendo espacio político más temprano que tarde. La alianza actual en Firgas está tocada. Seguir así hasta 2027 con la sombra de los 60.000 euros no es ejemplarizante. PSOE, Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria y PP están tardando en suscribir un nuevo escrito que anule el anterior y en el que se borre la cuantía económica. Eso o Coalición Canaria se entiende con Jaime Hernández, posibilidad que recabaría el aplauso de Fernando Clavijo y Teodoro Sosa. A ver cómo termina.
COPE Canarias, estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Estimados viajeros, vuelve el Vintaso. Reserva antes del 14 de julio y vuela octubre y noviembre a precio de Vintaso. Desde solo 25 euros podrás volar a destinos como Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid o A Coruña. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Todo sueño, la noche, las parejas, la música, el silencio, el rincón de las nieves y la Virgen. Sueño es la luz, la palma sueño. Desde el oscuro nido en el que duermen nuestros deseos, asoman, vuelan, posan las bellas damas y los caballeros. Gracioso el aire, acompasado el paso.
Minutos de la mañana, saludos desde el pleno centro de Santa Cruz de La Palma, concretamente la cafetería del Bar Bahía, que por cierto tiene uno de los mejores bocadillos, si no los mejores de la capital, el Palmera, donde saben que toda esta semana, pues en Herrera en Cope Canarias, estamos llevándoles a todo el archipiélago cómo transcurre esta semana grande de la bajada de la Virgen de las Nieves. Y esto que escuchan de fondo es el Minué de los Aires en Re, que, bueno, volverá a interpretarse esta noche en Santa Cruz de La Palma, nada más y nada menos que una década después. En plena Semana Grande, como digo, pues la capital palmera coge hoy uno, sin duda, de los números más destacados de la bajada de la Virgen de las Nieves, el Festival del Siglo XVIII, conocido por todos, como saben, como el Minué, que además no solo es que sea uno de los actos más populares, sino que precisamente es uno de los actos más recientes, porque es verdad que este año está cumpliendo 80 años de historia, pero se estrenó en 1945, fue cuando un grupo de personas vinculadas por aquel entonces a la Hermandad del Rosario propuso la creación de un baile juvenil al estilo de las danzas coreadas infantiles, y que con el tiempo ha ido evolucionando de la estética versallesca a una versión inspirada en el barroco isleño. Hay que explicar que el Minué en La Palma pues es sinónimo, sin duda, de un nombre propio, de Luis Covilla Cuevas, ese compositor palmero que es autor de las cuatro obras que hasta ahora se han estrenado en la bajada. El primero fue el Minué Romance y Coro, le siguió el Festival del Siglo XVIII, este Minué de los Aires en Re, y el último el Minué de Santo Domingo. Pero es el Minué de los Aires en Re la pieza que más veces se ha interpretado, incluyendo la de la última edición, la de 2015, y como decíamos, la de este año. Roberto, buenos días de nuevo.
Dani, pues mira, nos hemos trasladado nosotros, voy a hablar bajito porque acaba de comenzar precisamente el acto de presentación de la presidenta del Cabildo junto a su gobierno aquí en la isla de Tenerife, del balance de esta mitad de mandato. Estamos en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife para observar ese balance del Ecuador del mandato del grupo de gobierno del Cabildo tinerfeño, y a la vez muy atentos a esto tan interesante que nos estás contando, además desde un sitio que la verdad es que no está nada mal, el Bar Bahía, pues ahí sí, buenos bocadillos, efectivamente, y creo que en buena compañía también, ¿no?
Sí, 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 en buena compañía, porque hoy toca hablar, como decíamos, de uno de los actos más importantes, que además tiene su previa a partir del mediodía. Lo vamos a explicar ahora. Estoy con Quique Santa Cruz, que es actor y es el pregonero municipal de Minué. Quique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esto hay que explicarlo. Minué es por la noche, tiene dos funciones, pero a las 12 del mediodía tú eres el encargado de anunciar el acto del Minué, ¿no?
Sí, a las 12 del mediodía realizaremos el pregón. Un poco para anunciar que en el recinto central se significará el Minué de los Aires en Re de Luis Covilla.
Que viene a ser como un bando, ¿no? Vas pasando por el centro de la ciudad recorriéndolo y invitando a la gente a que acude al Festival del Siglo XVIII. ¿No?
Exactamente, es un bando, sí, tal bueno, cual.
Te correspondió también, creo que el de la última edición, el de 2015,
sí,
si no me equivoco.
Sí,
¿no?
sí.
Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia?
Es muy bonita. La calle está llena de gente porque hay habitantes de la ciudad, de la isla, y foráneos que han venido a la bajada, y bueno, y quieras o no, eso viste bastante.
Roberto, te escucha Quique.
¿Qué tal, Quique? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se prepara alguien para este espectáculo? ¿Cuánto tiempo hay que preparar y ensayar, Quique?
Bueno, concretamente este no lleva ensayo como tal. Es un bando y tú lo significas y lo lees y le haces saber a la ciudadanía que esta noche en el recinto central se escenificará el Minué de los Aires en Re de Luis Covilla. Realmente no lleva ensayo como tal. Te lo lees un poco para saber de qué va, para dar tus entonaciones determinadas. Pero poco más. Ensayo.
Algo de teatrillo, Quique, algo de teatrillo hay que echarle, ¿no?
Claro. No. Obvio. No es llegar y leer tal cual. No. Algo de teatrillo le tienes que echar, claro. Pero ya un poco va en tu, digamos, en tu manera como actor de buscar los materiales, las herramientas idóneas.
Lleva además un lenguaje muy elaborado, porque tú hablas de los festejos de la bajada de la imagen de la Virgen de las Nieves desde su santuario del Monte a la muy noble y leal ciudad de Santa Cruz de La Palma, ¿no? Y hay que sacar toda la solemnidad posible para anunciar unas fiestas de este tipo.
Claro.
Roberto, está también Víctor Hernández Correa, que es técnico del Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y una de las personas que yo creo que más kilómetros está haciendo estos días por toda la calle Real. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenos días. Vivo en, yo no sé buenos ni qué días, hora estoy ni nada.
Víctor, bueno, ¿cómo lo llevas? A las 10 de la mañana ya has dado los 10.000 pasos tres veces, ¿no?
Bueno, ahí estamos, dándolo todo, intentándolo.
¿Cómo va este comienzo de Semana Grande?
Bueno, pues la verdad que nada, a tope, ¿no? A mí me encantan los pequeños detalles de estas jornadas, como por ejemplo la salva que se hace a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde todos los días. Y bueno, empieza el día con eso, con unas salvas, ¿no? Hay que tener en cuenta que los cañones son, bueno, en principio armas, ¿no? Pero las salvas de honor, pues son... bueno, disparos de alegría en este caso, ¿no? Es como un poco los fuegos artificiales y tal. Y bueno, lo primero que con lo que amanece uno es con eso. Y es como, a mí me da como energía, ¿no? Para afrontar la jornada. Este año, de todas maneras, hemos estado más bien en temas de oficina, ¿no? O sea, la Baja de la Virgen lleva consigo pues una carga administrativa de procedimiento, etcétera, que es un auténtico coñazo y hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, claro,
para que efectivamente. Y bueno, pues en eso hemos estado este año bastante involucrados y bueno, al final la conclusión última es que la fiesta la hace el pueblo, quiero decir, esto no es una fiesta, bueno, es una fiesta organizada, lógicamente, tiene que haber pues unos seguros de daño, responsabilidad civil, de accidentes, etcétera, que son inevitables para garantizar precisamente la seguridad de los participantes y de las personas que asisten, pero lo que está claro es que es una fiesta que hace la gente porque quiere. Ahí se nota mucho, o no sé si es ¿cómo se dice eso? Como un poco llevado por las circunstancias, pero sí es verdad que noto una especial ebullición en la calle, ¿no?
Han pasado 10 años, yo creo que eso también, ¿no?
A eso me refiero, que no sé si estoy como contaminado con la idea de que han pasado 10 años o si realmente lo que estoy viendo responde a un hecho real, ¿no? Que es que hay una energía especial en esta edición. Lo hemos visto desde la participación en todos los actos, la pandorga, por ejemplo, ayer hubo incluso gente que no estaba inscrita, que al final llevó su pandorga, y bueno, se lleva un procedimiento de selección y todo este rollo, pero bueno, al final también salen los que no cumplen, digamos, con todo, pues al final acaban saliendo también, porque se trata de eso, ¿no? De la coparticipación conjunta. Es una fiesta que se construye, que lo construye la gente, ¿no? Tiene esa marca, Víctor, de fiesta, perdón.
Seguro, y estamos estando aquí, que Santa Cruz ahí al lado tuyo también estará de acuerdo. La Bajada de la Palma tiene un componente teatral de performance en la calle, de representación muy potente, ¿verdad?
Claro.
Cada uno de sus actos, ¿no?
Claro, Roberto, date cuenta de que es una fiesta, además, que nace en la época del barroco, nace en 1676, justamente, la fecha fundacional, pero eso ya venía de atrás. Otros traslados extraordinarios de la imagen de la Virgen de las Nieves. Y bueno, ya en la primera edición, 1680, digamos, la primera edición lustral propiamente dicha, no tenemos casi nada, pero ya en 1685 empieza a aparecer efectivamente el teatro loístico debido a Juan Bautista Puig Monteverde. Y es una, en realidad, la fiesta de la Bajada de la Virgen, cuando nace como una fiesta de Corpus, y ya el Corpus venía con una carga teatral que te camba precisamente para, digamos, adoctrinar al pueblo en torno al misterio de la transustanciación frente a la consustanciación que defendía el luteranismo. Entonces, ahí hay una marca del el teatro siempre utilizado por la Iglesia y, bueno, por el Estado también, y los reyes, etcétera, como instrumento adoctrinador, por supuesto, y, bueno, como un elemento también de demostración también del poder. Y, bueno, todo lo que gira en torno a la Baja de la Virgen, fíjate que es una fiesta que tiene... Lo que vamos a ver, por ejemplo, hoy, que es o lo que estamos viendo ya, porque aquí que se tiene que ir a vestir ya. No, estoy exagerando un poco.
Sí, pero vamos, bueno, a las 12...
Tiene que ir a vestirse ya. Fíjate, este acto que es, digamos, el penúltimo, porque ya el último sería la Loguería de la Luz, que en realidad, Roberto, lo que vimos el viernes pasado, el día 4 de julio, No fue tampoco tanto un invento, fue una recuperación de elementos del teatro de autómatas, de la linterna mágica y de las sombras chinescas que están presentes en la bajada. Arrancan en el siglo XIX todos esos elementos. Bueno, el teatro de autómatas es más antiguo, del siglo XVIII. Y lo que vamos a ver hoy es, digamos, la última incorporación en 1945 de un acto que se ha convertido con el tiempo en acto tradicional, y que nace en esa fecha tan reciente, ¿no? Y después del 2010 se termina de armar la jornada con el pregón anunciando el Festival del Siglo XVIII, que es lo que va a hacer Quique en nada, en una horita y pico, y luego también la ambientación de la ciudad con las distintas parejas situadas en los balcones y el pasacalle que hace la comitiva de las milicias. Todo eso... Y tú dices, bueno, estos se inventaron los locos, estos de los palmeros, se inventaron todo este rebujón. Y no es ningún rebujón, eso está inspirado en...
Tiene un porqué, tiene un sentido.
En 1789, que hay una proclamación de un... O sea, el nombramiento, hay una fiesta de carácter militar que se designa al que va a ser el gobernador militar de la isla de La Palma, que era don Juan Maciú y Fierro, que vive donde está hoy la sede de la Fundación Caja Canaria, en la Plaza de España. Y bueno, todos esos elementos que se han incorporado al Festival del Siglo XVIII están inspirados precisamente en esa fiesta particular y pública también, porque hubo manifestación pública en la calle, para este nombramiento militar. O sea que no nos inventamos los actos tradicionales. Por ejemplo, este año también esto de la danza, ¿cómo se llama? Que era un pasacalle de danza.
Bueno, Geraldo. Eso...
No, tampoco.
La danza que reunió todos los pueblos de la isla.
No, esa es la proclama, pero no me acuerdo ahora el nombre. Pero bueno, es que son tantas cosas. Pero eso es, por ejemplo, de 1925.
Y se recuperó.
Y claro, toda esa parte de la música tradicional, por ejemplo, de las castañuelas, que ahora nos encanta y nos chifla, durante pues prácticamente el último siglo, ha estado relegada y despreciada totalmente por bueno, incluso por los propios músicos, ¿no? Y ha sido... el festival que organizamos anualmente, que lo organiza el Cabildo Insular de La Palma, dedicado a la Navidad, donde se ha recuperado Sostas Araste, ese sirinoque, etcétera, que se interpreta casi exclusivamente en el ámbito navideño. Eso se reincorpora en el 2015 a la Subida del Trono y ya ha llegado para quedarse totalmente y con una aceptación pública realmente extraordinaria, ¿no?
Bueno, Quique, ¿por qué crees que Minué ha calado tanto entre la población? Porque es uno de los actos ya, quizás, yo creo que junto con la danza de los enanos, que mayor atracción o interés despierta en la bajada, ¿no? ¿Qué tiene Minué que atrae tanto?
Bueno, yo creo que despiertan en general todos los actos, pero sí, yo un poco también, un poco lo que decía Víctor, llegó para quedarse y es un atractivo por el hecho en sí de la danza, de esa danza barroca afrancesada, los trajes, la luz, la iluminación del propio escenario. Todo eso hace que el público esté expectante y después también, claro, los amigos, los familiares de las personas que participan también a la vez están expectantes y quieren ver a sus familiares danzando en esta ocasión pues para la Virgen de las Nieves.
Bueno, Víctor, a ti te vamos a tener también en el carro alegórico y triunfal el viernes, la segunda función. Y el domingo también uno de los momentos más esperados, como es el diálogo del Castillo y la Nave, cuando la Virgen de las Nieves haga ya su entrada triunfal
en la ciudad
a la altura del barco en la Alameda, ¿no?
Es que Quique tiene más agenda que el alcalde. Esta semana Quique tiene más agenda que el propio presidente del organismo autónomo.
Pero te falta cargar a la Virgen. o salir más. Porque aquí lo bueno, a mí lo contabas, ¿no, Víctor? Es que todo el mundo realmente ha participado en muchos actos. Hay gente que ha danzado los enanos, que ha estado en el Minué. Hay gente que ha salido la Pandonga, por supuesto.
Bueno, por supuesto, los medios que han estado siempre, todos absolutamente. Bueno, desde lo primero que sacamos, que fue el premio del cartel anunciador, que además. Estoy muy contento porque a pesar de ser internacional, pues al final acaba quedándose en La Palma y se queda con un, además, Avián Lázaro Calero, que es un artistazo, y que además vive aquí y que es palmero y tal, pues estamos muy orgullosos de eso. Y arranca la fiesta, al fin y al cabo, es una imagen icónica que además se ha demostrado que es muy polivalente, porque es una imagen hecha por profesional y eso, al final, la reutilización de ese icono de mil maneras demuestra su valía intrínseca. Y luego, no sé qué iba a decir, se me fue la cabeza.
Y aquí todos los palmeros hacen de todo en la fiesta.
Quería hablar un poco también de lo que no vemos, ¿no? De la trastienda. El artículo del que acompaña el programa en esta edición está redactado por Marta Luisa Rodríguez Castro, que es una compañera del ayuntamiento, que se ha dedicado también, ella es historiadora del arte, y también se ha dedicado un poquito a la investigación de las fiestas, ¿no? Porque tenemos que ver también nuestra propia historia, y están los congresos internacionales de la bajada, toda la bibliografía anterior y la revista Lustro, que es una gaceta que se saca anualmente, donde se pasa revista, nunca mejor dicho, pues a la actualidad, a cuestiones de carácter histórico, etcétera. Bueno, pues Marta habla de toda esa trastienda. Es la primera vez que, bueno, hay trabajos anteriores que dedican parcialmente a los preparativos, pero ella se dedica toda la bajada entera completa, con todos los actos que tiene, que me parece un trabajo de loca, eso solo lo hace Marta porque está como una cabra, a abordar los preparativos de cada uno de los actos, ¿no? Que es esa trastienda que no vemos. ¿Cuántos talleres, desde el taller de la pandorga? Ayer vimos la pandorga en la calle, vale, muy bien, pero esa pandorga hay que hacerla. Hay que ir a buscar la madera a los carpinteros, hay que labrarla, hay que decorar, llevarla físicamente al taller para que unas personas la decoren. Eso es como si fuera casi de carácter industrial, no porque sea industrial, porque es artesanal, pero digamos que ahí los equipos están muy bien coordinados. Los talleres de costura, que este año ha habido dos talleres, el oficial, digamos, que es el taller municipal, y luego un segundo taller también con íntegramente configurado por voluntariado. Machos, Víctor, hembras de todas las edades.
Tendremos tiempo de hablar, Víctor, de la bajada, porque, bueno, ahí vamos a seguir en La Palma, pues celebrando y viviendo con intensidad cada uno de estos actos, que la verdad es que cada uno de ellos tiene su historia, tiene su encanto, y hay que verlos y hay que disfrutarlos. Víctor,
Roberto, mira, una cosa nada más, porque sí es verdad que, bueno, a veces estamos en una vorágine y nos volvemos un poco locos. Esto también hay que reivindicar o no reivindicar, porque no hace falta reivindicarlo, pero sí hacer hincapié, digamos, un poquito, o poner de realidad que estamos ante una fiesta de carácter religioso, ¿no? Y que muchas veces, pues por la inercia y por la laicidad que vivimos en el mundo contemporáneo, pues perdemos un poco ese referente, al fin y al cabo, que es el todo lo que se hace. Y quizás no hacemos suficiente hincapié nosotros mismos, la parte de la organización, es todo una loa, o sea, lo que hoy se canta, la letra que tiene en la pieza tan maravillosa compuesta por don Luis Covillacuas, que por cierto cumplimos también centenario este año, el Minué de los Aires en Red, es un halago permanente a la imagen de la Virgen, y un halago también porque Luis Covilla tenía ese componente de siempre defender al pueblo, y habla de cómo La Palma celebra también, o sea, habla solo a la Virgen, sino al propio pueblo, de cómo es un pueblo celebrante, ¿no?
Pues Víctor Hernández Correa, que tendremos tiempo para hablar y para seguir destacando estos actos en toda su vertiente, efectivamente, la social, la religiosa y la histórica, que tienen muchísimos. Muchas gracias. Y Quique Santa Cruz, a vestirse.
Muchas gracias, buen día.
Veremos ahora. Gracias y suerte.
Bueno
y
déjenme... Un abrazo.
Un abrazo a los dos. Y déjenme a esta hora de la mañana, pues recordarles que es el momento de un buen desayuno, con el producto más fresco, con el que está recién hecho, con el que está recién cortado, el que lleva menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué producto es ese? Y yo les contestaré, ¿todavía me lo preguntan? Pues el que tenemos más cerca, de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Al que besando miente, y hacer vivo el deseo de belleza que...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26, 6 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Si sueñas con modelar tu cuerpo, confía en Hospiten Roca. Con profesionales especializados y las técnicas más avanzadas, como la lipoescultura de alta definición o el aumento de pecho y glúteos con grasa autóloga. Cirugía del contorno corporal y liposucción en Hospiten Roca, el cuerpo que siempre has querido. Hospiten.com.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En el partidazo de COPE, lo impredecible.
¿Por qué? A ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Y aquí la tienes, a Susana Ballester.
No tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces, cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío.
Y el tío como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí seguimos en este martes 8 de julio, en este programa que estamos haciendo a dos bandas. Miren, estamos en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife, hablándoles en directo mientras se está presentando por parte de la presidenta y vicepresidente del Cabildo de Tenerife el balance de la mitad de mandato del Ecuador, de este mandato, en un acto que ha desarrollado, que está desarrollando aquí con la presencia de periodistas de todos los medios. Pero paralelamente estamos también en la isla de La Palma, está Daniel Pinelo, pues pendiente de los actos que se van representando pues dentro de lo que se llama la Bajada Grande. Ayer fue el desfile de la Pandorga, una maravilla en la que pudieron participar miles de personas portando su farolillo a lo largo de las calles de la capital palmera. Luego llega el Minué, Se han presentado 45 personas para este Minué y solo 28 superaron los criterios de selección. Además han tenido que hacer un taller de formación en técnica, en práctica de danza, de los pasos esenciales. Esto no es fácil, ¿eh? Pinelo, el minué no lo baila cualquiera.
No, ya te digo yo que yo, por ejemplo, no me veo bailando el minué. Me cuesta ya la bachata, imagínate una danza como el minué. Pero mira, una de las personas de esos 28 afortunados, creo yo, que han conseguido superar esos criterios de selección es Ricardo Marantes. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, primero que nada, ¿por qué el minué y cómo has conseguido entrar?
Pues bueno, el minué siempre ha sido, pues bueno, en mi familia, mi tía lo bailó en el 80, mi madre en el 85, mi hermano en el 2000, y bueno, siempre ha sido pues como un objetivo, vamos a decirlo así, que es un acto que siempre me ha llamado la atención y por tradición familiar y demás, y bueno, por mi fecha de nacimiento, que no lo voy a decir aquí, para no decir la fecha que tengo, pero siempre me ha tocado o estudiando en Tenerife o fuera o pequeño, entonces pues bueno, esta fue pues el año que pude, y bueno, con las pruebas de selección y demás, pues soy danzante del Festival del Siglo XVIII.
Claro, esto es una pregunta creo que obvia, pero bueno, habrá que explicarlo. Para participar en Minué, primero que nada habrá que saber bailar, o sea, tener por lo menos oído musical y saber hacer...
Por lo menos una noción de...
No tiene que ser bailarín profesional, de
no, que va.
Pero tienes que tener nociones de baile, claro, lógicamente.
Yo creo que bailarines son el 20% de los que somos. Somos 48 personas, son 24 parejas. Y que más de la mitad pues no habíamos bailado nunca, en el sentido de, como tú decías, en verbenas y poco más. Pero bueno, ha sido un trabajo arduo que desde aquí dar, vamos, las gracias a nuestras maestras, como nosotros decimos, a Ana, Claudia y Manuela, que me emociono. Pero bueno, genial.
Ha llegado el día, te queda ahora el último ensayo, ¿no?
Sí. Ahora los preparativos finales.
Roberto, tenemos también a Goretti Peña, es la directora de la Escuela Insular de Música, que ha impulsado esta Orquesta Sinfónica de la Bajada, que bueno, esta noche va a ver la luz ya por fin con la interpretación del Minué de los Aires en Re que compuso Luis Covilla Cuevas. Goretti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Pues muy bien, encantada de estar aquí y encantada de que haya llegado el gran día para el estreno de la Orquesta Sinfónica Isla de la Palma.
Se habló mucho durante meses atrás de si merecía la pena o si era idóneo componer una orquesta sinfónica con músicos palmeros, pero finalmente pues se ha conseguido, el patronato dio el respaldo, el visto bueno y hasta aquí, ¿no?
Exactamente, qué más idóneo que las fiestas se interpreten como en todos los actos por la gente de aquí. En ediciones anteriores pues se invitaron otras orquestas, pues porque nadie había presentado un proyecto con la idea, el ideario de la orquesta con la mayor parte de integrantes palmeros, pues todos los que se han podido y todos los que se han considerado para garantizar la excelencia de calidad que necesita para unas fiestas tan importantes para nosotros.
¿Es complicado ejecutar el Minué de los Aires en Re de Luis Covilla?
Hombre, cualquier obra, si se quiere hacer bien, tiene sus dificultades. A nivel técnico, pues para el nivel que tienen los músicos, no tiene dificultad. La dificultad es hacerlo todo con el mayor gusto, con la mejor afinación posible, y claro, pues cualquier músico va al detalle y busca la delicia, el encanto, la musicalidad, que todo vaya acorde con el estilo de esa composición, y bueno, eso si lo queremos llamar dificultad, por supuesto, pero a nivel técnico no.
Roberto.
Goretti, ¿hay más presión este año por esa polémica de quienes preferían que siguiera la Orquesta Sinfónica de Las Palmas en vez de esta orquesta que se estrena hoy, creo, que con el Minué, ¿no? Esto sí que no lo había tocado antes, ¿no?
Sí, vamos a ver, no, la orquesta se crea ahora. La orquesta se presenta, bueno, te contesto a la pregunta en primer lugar. Más presión, mucha gente me ha hecho esa pregunta, que qué presión. Yo estoy muy tranquila de la calidad de los músicos y de la calidad de como músicos y como músicos intérpretes y como personas de el equipo que se ha formado en esta orquesta. Dentro de esta orquesta hay muchos músicos palmeros que forman parte de otras orquestas que son su trabajo habitual, forman parte de las plantillas. Por ejemplo, Ricardo Oliver es el primer trompa de la Orquesta de Friburgo, Adrián Linares, violín solista de la Sinfónica de Galicia. Son personas palmeras con una relación familiar o laboral con nuestra isla. Se ha buscado pues las personas que yo he considerado idóneas para formar esta orquesta, y yo estoy muy tranquila y muy satisfecha. Desde el segundo ensayo, comenzamos el día 1 de julio. Digo el segundo ensayo porque es el que está, se ha puesto unos fragmentos en las redes. Nuestro señor consejero pasó por allí y lo puso. Entonces, esta noche escucharemos la calidad expresiva y musical de la Orquesta Sinfónica de La Palma. Yo no me siento presionada y estoy segura de que todo, bueno, porque lo siento, porque lo vivo a diario por las calles de Santa Cruz, que tenemos el apoyo de la gente de aquí, que es lo importante, y el apoyo institucional del Cabildo y del Ayuntamiento, que es también lo importante para que este proyecto siga adelante.
Déjame preguntarle a Ricardo si ha dormido bien esta noche.
Bueno, he soñado un poco con algún paso que otro, pero bien. O sea,
noche acabaron tarde de ensayar, ¿no?
Sí, terminamos tarde, pero bueno, es lo que hay estos días. La semana grande es lo que tiene, y bueno, para que todo el mundo disfrute hoy, pues tenemos que el último esfuerzo, vamos a decirlo así.
Ricardo, es un orgullo, un honor, ¿verdad?, poder participar. Bueno, desde cualquiera de los actos, honor, ¿no?, pero concretamente sí, el minué, sí. ¿No?
Es un honor, la verdad, que viajar al siglo XVIII es un honor, y más en la Bajada de la Virgen, y lo que para un palmero significa eso es un orgullo, vamos.
Pues Roberto, si te parece, les dejamos que tienen ajetreo. Ricardo tiene ensayo ahora otra vez, el último ya, sí, y sí, bueno, sí. También tiene que seguir con otras actividades, así que mucha suerte para esta noche.
Toda la suerte del mundo para los dos, lo van a hacer estupendo.
Lo vamos a disfrutar, sí, ya lo hemos visto en los ensayos, que está todo bordado.
Yo creo que
estamos seguros, estamos seguros.
Está bordado, sí.
Ricardo Marante, Goretti Peña, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes.
9:40 minutos ya de la mañana.
COPE Canarias, estar informado.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones. En Herrera, en COPE Canarias, el segundo miércoles de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles, espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas, espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Estimados viajeros, vuelve el Vintazo. Reserva antes del 14 de julio y vuela octubre y noviembre a precio de Vintazo. Desde solo 25 euros podrás volar a destinos como Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, Valladolid o A Coruña. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Todo sueño. La noche. Las parejas, la música,
el silencio.
Ahí están escuchando fragmentos del Minué que tiene lugar esta noche dentro de los actos de la bajada de la Virgen en La Palma, sin duda uno de los más representativos, pero las fiestas lustrales de la bajada van más allá de los actos más tradicionales y populares. En esta semana la ciudad acoge varias exposiciones de diversas artes, pero con el denominador común de la Virgen de las Nieves y de la bajada. Una de las más destacadas es la de la Fundación Caja Canarias, que está en la sede de la entidad, en plena calle Real, justo frente a la Plaza de España. Allí se acogen nada más y nada menos que 120 piezas de carácter religioso. Se titula Regina, patrimonio textil en los ajuares marianos, y es una apuesta inédita en las islas porque rescata del olvido una rama de las artes santuarias como es la textil. Vamos a preguntarle al comisario de la exposición, Joshua Rodríguez. ¿Qué tal, Joshua? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Roberto, muy buenos días.
Bueno, yo estoy hablando bajito, ¿eh? Estoy en un acto, pero espero que se me oiga bien, Joshua.
Oye, se escucha.
Patrimonio textil, en los ajuares antes tenía que haber, pues también, no solo joyas, ¿no?, sino este tipo de piezas que ustedes exponen allí, los ajuares marianos, que me imagino que es con lo que se viste a la Virgen, ¿no?
Exactamente, son todos esos textiles vinculados al culto de la Virgen, tanto los que utiliza la propia imagen en cuestión como aquellos textiles que están unidos al culto, sean las eucaristías, las diferentes cuestiones festivas que también utilizan textiles, reposteros, estandartes. Hay una infinidad de elementos vinculados al culto de la Virgen de la creación textil, podemos decir.
Oye, hay piezas que antes no habían sido expuestas, vamos, que no se habían expuesto al público nunca, ¿no?
Exactamente, ese es uno de los privilegios que tiene esta exposición, ¿no? Que hay tejidos que han sido expuestos por primera vez. El caso, por ejemplo, de las piezas que vienen de fuera de Canarias, estaría el manto y el traje de la Virgen de la Coronada de Villafranca de los Barros, en Badajoz, o el traje, la saya del terno celeste, que se le dice, de la Virgen de los Reyes de Sevilla, la patrona de Sevilla. Son dos elementos que son claves en la exposición en cuanto a las piezas de fuera, pero también de aquí, propio de La Palma, es la primera vez que se expone la Virgen de Rosario, que es una imagen de gran devoción en Santa Cruz de La Palma y que nunca había estado en una exposición, pese a ser una obra de primer nivel, ¿no?
Porque no se mostraba al público, porque solo se mostraba en determinado ámbito religioso, a lo mejor.
Exactamente, porque únicamente se ve en los cultos propios de la imagen. Nosotros por eso hemos querido exponer a la Virgen de Rosario en un contexto prácticamente sacro, ¿no? Con todas sus características propias, ese sol de plata imitado en la pared. Y es una oportunidad también de ver esa imagen en concreto con los textiles antiguos que ya no utiliza. Entonces es un privilegio incluso para los habitantes de Santa Cruz de La Palma, ¿no? Que aunque vean la Virgen, es una forma también de verla distinta a como se suele ver.
Claro, la riqueza de los textiles, bueno, por la materia prima, por cómo se borda, pero también por la forma de darle color, ¿no? Que no es tan sencillo como ahora, ¿verdad? Esto marcaba el valor de una obra, muchas veces obra textil, ¿verdad?
Exactamente. En el caso de los textiles, a mí me gusta siempre recalcar cuando hacemos las visitas o cuando alguien consulta, nosotros lo vemos de una distancia temporal que nos hace ver como quien se compra un pantalón, quien se compra una camisa, que es como muy habitual, ¿no? Pero en el hecho de la elaboración manual y los materiales propios, llegaba a costar a veces un textil más que la construcción de un retablo, como aparece en la documentación en repetidas ocasiones, ¿no? Entonces, también queremos hacer ver la importancia del tejido desde ese punto de vista, ¿no? Que la sociedad de aquel momento, de cada uno de esos textiles, realizó un esfuerzo enorme para poder tener un textil acorde con la dignidad que querían darle a la imagen mariana, ¿no?
¿Solo textiles en la exposición o hay más elementos, Joshua?
Hay muchísimos más elementos. Yo creo que abarcamos prácticamente todos los ámbitos creativos, porque tenemos escultura, tenemos pintura, tenemos también orfebrería, todo para hacer ver que el textil influye también en esas partes, ¿no? En las policromías de las esculturas, en los retratos de verafigie pintados al óleo que encontramos por toda Canarias. La verdad que tenemos un repertorio amplio de todas las creaciones plásticas, podemos decir.
Bueno, pues ahí está esta exposición, Regina, Patrimonio Textil en los Ajuares Marianos, que se puede ver en la Fundación Caja Canarias, ahí frente a la Plaza de España, en la calle Real. Joshua Rodríguez, gracias, buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Todo sueño, la noche, las parejas, la música.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
GRI es la máquina para profesionales del aire acondicionado. Gracias, instaladores. Son nuestra mejor recomendación. Alfa 90. Atención al instalador. Atención al profesional.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión. Mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to... Hiperdino. Jamón de cerdo a 5,89 y 5 litros de aceite carbonel a 16,95. Solo hasta el 9 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues les recordamos nuestro tema del día con Vinter, que por cierto, nos habla de redescubrir el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife. Las conexiones con cualquier isla están incluidas ya en el precio. ¿Qué es volar en modo canario? Bueno, pues por lo pronto, disfrutar de un aperitivo gourmet incluido, que eso no lo tienen todas las compañías, relajarte en filas de solo 2 asientos, que por supuesto no tienen todas las compañías, y tener mayor espacio para tu confort viendo tu película o tu serie favorita a bordo. Activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. ¿Cuál es el tema del día? Bueno, pues esta mañana hemos destacado esas declaraciones del presidente Fernando Clavijo y de su partido Coalición Canaria ante la cita de mañana en el Congreso, en la que Pedro Sánchez deberá dar explicaciones por primera vez en el Parlamento sobre los asuntos de corrupción que asedian a su partido y a su gobierno. Ha dicho el presidente del gobierno que esta es una cuestión de gobierno, de corrupción en el gobierno y no solo en el partido, y ha advertido de que el presidente estatal debería presentarse a una cuestión de confianza. Lo que no nos han aclarado esta mañana desde Coalición Canaria es qué votarían en caso de que se presentase esa cuestión.
Pues eso tendríamos que verlo, porque cuando uno presenta una cuestión de confianza tiene que presentar un programa, un proyecto, una serie de medidas. Nosotros no hemos visto nada de eso, ni tan siquiera sabemos si va a presentar la cuestión de confianza. Tenemos que ir paso por paso, porque si no estaríamos haciendo un ejercicio de política ficción. Y como le dije al principio, somos una organización seria. Hemos esperado hasta el Comité Federal de este sábado, hemos visto que no han existido ningún tipo de medidas. Ya le hemos dicho que lo más normal es que las tome desde la presidencia del gobierno, porque los presuntos casos de corrupción se han dado desde el Ministerio de Transporte, y estamos esperando.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
COPE Canarias.
Bueno, y después de este Herrera en COPE Canarias, pues llega su Herrera en COPE Insular con toda la información isla por isla. Hoy especial atención a las alergias, ¿eh? Es el Día Mundial de las Alergias. Nosotros hemos tratado el tema y, por ejemplo, Jaime Puch en Lanzarote también lo va a hacer, ¿verdad, Jaime?
Hablar de alergias con una alergóloga que nos va a poner sobre la pista acerca de la aparición de nuevas alergias, muchas de ellas relacionadas con el cambio climático, ¿eh? Así que habrá que prestar atención a estos nuevos síntomas y a estas modernidades traídas por este cambio de temperaturas en el planeta, que afectan directamente también sobre la salud. Eso entre otras cosas, porque vamos a ir a Papagayo, a la playa, así que no somos alérgicos, Roberto. Vamos.
No, y desde luego que no. Pero claro, al polvo, por ejemplo, mucha gente sí, Marta Patallo, y si llega la calima no digamos nada, ¿verdad?
Yo soy de las que veo llegar la nubecita de calima y digo, no me lo puedo creer. Sí. Ya estamos otra vez, volvemos a lo mismo. Y sí, hay muchísima gente que, además, la calima afecta negativamente a muchas personas que ya padecen pues, distintos tipos de alergias. Así que nosotros también vamos a hablar con un alergólogo que nos va a contar un poquito sobre el tema. Y luego vamos a cambiar radicalmente de tema. Nosotros no nos vamos a la playa, no tenemos esa suerte, pero vamos a hablar de una jornada que se llama Tecnofest, una jornada nueva que lo que busca pues es unificar equipos multidisciplinares de distintos sectores tecnológicos para afrontar problemáticas reales en Fuerteventura.
En Gran Canaria, Javier Benítez ha descubierto que hay una guagua que tiene más de 100 paradas, pero bueno, Javier... ¿Cuánto tarda en llegar esta guagua?
Mira, si estás aquí en las Palmas de Gran Canaria y quieres ir a la playa, concretamente a Puerto Mogán, y te decides por la línea 1, hay que tener en cuenta que pasa por el interior de la isla. Esto quiere decir que tiene más de 100 paradas, se tarda más de 2 horas y 20 en llegar a tu destino, que más o menos es como un vuelo de aquí a Madrid aproximadamente. Pues esto es lo que tarda esta línea 1 de Global.
Bueno, pues casi nada, ¿eh? Para pensárselo antes de subirse a la guagua. Bueno, tengo curiosidad de si hoy en La Palma Miguel Ángel San Blas va a hablar de algo de la bajada. No sé, Miguel Ángel.
¿Qué tal,
¿existe
Roberto?
¿Algo más?
Me lo estaba planteando ahora mismo estaba pensando si hablar de la bajada o hablar de otros temas. No existe nada más. Estamos en Semana Grande, bien lo sabes, y bien lo saben los oyentes. Estamos en martes de Minué, o sea que no existe nada más en estos días en la isla de La Palma. Vamos a hablar obviamente de bajada. Van a estar con nosotros en un rato los hermanos custodios de la Virgen de las Nieves para explicarnos un poco cómo va a ser el proceso que viviremos a partir del sábado. Ahora estamos inmersos en martes de Minué, mañana acróbata, jueves de enanos, viernes de carro, pero el sábado comenzará el retorno a la ciudad de la patrona, de la Virgen de las Nieves.
Bueno, y nos queda ver qué va a pasar en Tenerife. Yo lo sé porque estoy aquí junto a Lucía Peraza en este acto en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife. Cuéntanos, Lucía.
¿Qué tal, Roberto? Pues sí, hoy es una fecha especial, pues se cumple el Ecuador de ese mandato insular del Cabildo de Tenerife y estaremos haciendo pues un poco balance de esos dos primeros años de gestión, pues con especial atención a materias que le preocupan a todos los tinerfeños, por supuesto, empleo, vivienda, medio ambiente o movilidad. Además de eso, no sé si te has enterado que este fin de semana también hubo follón en el aeropuerto, con el tema del aeropuerto Tenerife Norte. Entonces vamos a estar hablando con un controlador aéreo, cómo se gestiona este tipo de crisis, a ver cómo ellos si cunde el pánico ahí en...
Claro, porque además en el aeropuerto del Norte, justamente ahora, en el mes de julio, cuanto más problemas hay con la niebla. Mucha gente piensa que es en el invierno y es justamente ahora, en el pleno verano, cuando más problemas hay.
Pues le vamos a preguntar a ver cómo llevan los controladores esto de la niebla.
Seguro que lo llevarán, bueno, no sé si lo llevarán peor, pero no sé, mejor que los pasajeros, seguro que tampoco. ¿No? En fin, pues esta es la cuestión. Compañeros, yo solo les digo que en este acto que estamos hoy hay desayuno. Hay croissants suficientes para todos ustedes si quieren pasar por aquí. ¿Eh?
Echa alguno para acá.
Hombre, por favor, que no dejen de ponerse de moda este tipo de desayunos informativos, que está bien, que también nosotros tenemos que alimentarnos, claro que sí. Bueno, compañeros, ahí les dejamos. Nosotros también nos despedimos, pero en el caso de COPE Tenerife, pues solo unos segundos si nos están escuchando desde esa isla, porque enseguida volvemos a este Museo de la Naturaleza, desde este Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife, donde estoy hablando muy bajito porque está interviniendo ahora mismo la presidenta y el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, explicando, haciendo balance del mandato del que se cumple prácticamente la mitad. Enseguida volvemos con todos ustedes. Feliz día.